del sur de Tenerife, porque entre los dimes y diretes de Fernando Clavijo y Morera se habló de la posibilidad del cierre del Hospital del Sur. A ver qué les ha parecido.
Pues son algunos de los contenidos que nos ofrecerán los compañeros después del boletín informativo. A todos feliz día, les espero mañana a partir de las 7. Pásenlo bien.
Son las 12, las 11 en Canarias.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Detenida una mujer en Madrid por presunto adoctrinamiento terrorista. La arrestada es la esposa de un hombre que se encuentra en la cárcel por presunta captación de yihadistas, Juan Baño.
Mexicana, 38 años, se convirtió al Islam en su tierra y luego se casó con un marroquí que fue detenido el pasado año en la misma localidad de Pinto en la que ha sido arrestada su mujer esta mañana. Él trabajaba aquí como cazatalentos. Ella llegó a ser una figura relevante de entre las mujeres de Monterrey, su ciudad natal, alentando a la yihad femenina y difundiendo material de apología y propaganda. La investigación de la Guardia Civil ha podido determinar que existía una estructura estable al servicio de los fines del terrorismo yihadista, incluso realizando a través de la web y de mensajería instantánea llamamientos expresos a participar en actividades terroristas, según una nota de Interior. La pareja, ya detenidos los dos, tenían dos niños de 3 y 5 años.
Siguen las reacciones a los primeros pasos de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. En declaraciones a COPE, la secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, alertado contra el proteccionismo defendido por Trump, Joaquín Bizmanos.
América Latina, en especial México, es una de las zonas que más puede sufrir ese proteccionismo de Trump. Ante lo que puede venir, Rebecca Greenspan ha querido dejar este mensaje en COPE.
Una guerra proteccionista no beneficia a nadie. Todos perdemos con una guerra proteccionista.
La secretaria general iberoamericana espera que se respeten los acuerdos firmados con Estados Unidos, pero ya avisa que ese proteccionismo puede ser una oportunidad para buscar otras alternativas, mirando más a China y a la Unión Europea.
Las bolsas europeas mantienen los números rojos. Los bancos son los valores más castigados este lunes. Parque madrileño, Fernando Bañueco.
La bolsa baja un 0,6% hasta 9.320 puntos. Bajan sobre todo los bancos. A partir de hoy ya se pueden reclamar las cantidades cobradas de forma indebida por las cláusulas suelo. La patronal bancaria cifra entre 2 y 3.000 millones de euros el importe total que deberán devolver los bancos. CaixaBank va a dotar 110 millones de euros adicionales a lo que ya había provisionado por este concepto. BBVA, Sabadell, Liberbank y Bank mantienen las dotaciones que habían anunciado en diciembre, mientras el Banco Popular incluso ha reducido en 105 millones sus provisiones adicionales por las cláusulas suelo.
Y en Podemos, Pablo Iglesias va más allá que Íñigo Errejón a la hora de fijar las condiciones para aprobar una posible fusión de Podemos con Izquierda Unida y damos independencia a las direcciones municipales y autonómicas. Así consta en mandar obedeciendo el documento organizativo de su candidatura. Alberto Escalante.
El texto de Iglesias dice que deben preservar su independencia al tiempo que refuerzan las alianzas del cambio. Y si Errejón propone que una posible integración con otra fuerza política la aprueben 2/3 de los inscritos, Iglesias añade a ese apoyo el de otros 2/3 de los círculos activos. Iglesias mantiene casi intactas sus competencias actuales, incluida una de las más polémicas, la convocatoria de consultas internas que su número 2 descarga en el Consejo Ciudadanos. Como Errejón también da independencia a las direcciones municipales y autonómicas para decidir posibles alianzas electorales y limita a 2 el número de cargos de dedicación intensiva, aunque con salvedades que afectarían, por ejemplo, a Pablo Echenique.
En España las mujeres cobran de media 450 euros menos que hombres en su pensión. Así lo aseguran los datos de un informe de UGT, Álvaro Gutelén.
Y es que si la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 23%, en materia de pensiones se eleva hasta el 38%. Un hombre cobra de pensión media unos 1.200 euros, las mujeres 742. Más de 450 euros de diferencia. Además, de los 2,5 millones de jubilados españoles que cobran menos de 700 euros, el 72% son mujeres. Cristina Antoñanza es la número 2 de UGT.
Que existe una peor situación que los hombres en la vejez, que la brecha salarial no solo afecta a las mujeres en la actualidad, también a todas esas mujeres que han trabajado a lo largo de sus años y ahora están jubiladas.
Piden medidas como que las mujeres también coticen durante una excedencia para cuidar menores o dependientes y que al igual que los hombres ya cotizan por el servicio militar, que a las mujeres se les cuente los 4 meses de servicios sociales obligatorios que estuvieron implantados en España hasta 1978.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el Real Madrid confirma las lesiones de Marcelo y de Modric. Carlos Ganga.
El club acaba de hacer oficial los partes médicos. Melchor Ruiz. Sí, Marcelo tiene una lesión grado 2 en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Esto es un mes de baja para el brasileño. Algo menos tendrá que esperar el croata. Estará en torno a 2 semanas por una sobrecarga en el aductor largo de su pierna derecha.
En el Barcelona, Busquets se retiró ayer lesionado. Tiene un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho, pero aún no se conoce el alcance exacto. En tenis, abierto de Australia, Rafa Nadal busca meterse en los cuartos de final. ¿Cómo le va el español, Ángel García?
Y siguen las buenas noticias porque Rafa Nadal se apuntó el primer parcial por 6-3 ante Gael Monfils. Y en este segundo había cedido su saque, pero acaba de recuperarlo, así que 4-3 y saque manda también Rafa Nadal, que está a 7.5 de los cuartos de final, donde ya le espera Milos Raonic, que ha eliminado al otro español, a Roberto Bautista.
Y en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza jugará su partido de cuartos esta madrugada.
Bueno, esto es todo.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Mañana en Tenerife reciban un saludo de Aída Martínez. Hoy es lunes 23 de enero y hoy me encargaré de, durante estas 2 horitas hasta la 1 del mediodía, de estar con ustedes. Ya mañana vuelve mi compañero Guillermo a estar entre nosotros. Y nada, decirles que estamos a lunes después de un fin de semana pasado por agua, que según el municipio pues ha caído más de un chaparrón. Pero bueno, parece que se recupera la normalidad y vamos saliendo también de diferentes procesos gripales, estomacales y de todo tipo, que en la redacción, por lo pronto, estamos casi todos malos. Maricruz Domínguez, te estoy mirando la cara. Buenos días.
Siempre me ha perdido el gesticular. Siempre me han cogido siempre con...
¿He dicho alguna mentira? ¿No estamos todos medios malos aquí dentro?
No, sí, pero tampoco.
A mí me gusta mucho la expresión eso de, es un virus que anda.
Sí.
Cuando dice no, que estoy malo, dices que es un virus que anda.
No, perdona, un andancio, que además está en la Real Academia. Andancio, en el diccionario de la Real Academia existe andancio, y a mí me encanta un andancio.
Que por cierto, vamos a felicitar a nuestro compañero Guillermo García también, que hoy es su cumpleaños. Pues sí, vamos a mandarle desde aquí un saludo y feliz cumpleaños. Minutos, vamos a actualizar con la ayuda de Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Que en este caso nos la trae nuestro compañero Antonio Herrero. Buenos días.
Buenos días, Aida. Y la actualidad pasa por esa moción de censura en La Laguna que parece que comienza a materializarse. Esta mañana se presentaba con el apoyo de Unidos Podemos, 2 concejales del Partido Socialista y los 3 que cuenta por Tenerife Nueva Canarias en el municipio, con el único fin de terminar con el gobierno de coalición canaria. Escuchamos ya al portavoz de Unidos Se Puede, Rubén Sascanio.
11 concejales y concejalas que representan una parte importantísima para poder presentar este documento. Pero hoy nos faltan 3 firmas. Para poder presentar una moción de censura son necesarias 14 firmas. Son imprescindibles que para un pacto de progreso en La Laguna, en este momento, Mónica Martín, Sebensuí González y María José Castañeda, concejales y concejalas del Partido Socialista, den un paso. No vale decir que ahora mismo hay tiempo, que hay que reflexionar. Hay que cambiar las cosas y las podemos cambiar.
El futurible alcalde de triunfar esta moción de censura sería el portavoz de Por Tenerife Nueva Canarias en el municipio, Santiago Pérez, el cual indica que ya son muchos años de gobierno de coalición.
En esta isla hay constituido un régimen político cada vez más alejado de la democracia, que tiene como divisa impedir la alternancia. Impiden la alternancia cuando ganan, porque tienen derecho, pero también cuando pierden, y en este municipio ya ha ocurrido. Impiden la alternancia cuando son primera fuerza política, y eso es democrático, pero también cuando son tercera fuerza, como ocurre ahora en Canarias. Y aunque sean tercera fuerza, aunque hayan recibido una censura clara del electorado, gobiernan las instituciones como si fueran su finca particular.
Por su parte, el secretario de Organización de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, pedía calma y literalmente indicaba que no se abriese la caja de Pandora con las mociones de censura.
El PSOE estaba en esa línea. Lo único que pido es que no se abra la caja de Pandora. Ellos también tienen ayuntamientos que saben que nosotros podríamos presentar mociones de censura, pero creo que abrir esa guerra, ya se lo dijimos el primer día que anunciaron esta política, otro error más de trasladar inestabilidad o más inestabilidad a las corporaciones locales porque ellos hayan salido del gobierno.
Sobre esta situación se pronunciaba la exalcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, la cual indicaba que debía de tener responsabilidad el Partido Socialista.
Dicho todo eso, yo creo que lo importante en una moción de censura, que reconozco que es legítima y está así contemplado en nuestro sistema democrático, no es que el objetivo sea quitar a alguien. El objetivo en una moción de censura es presentar a alguien con un programa para una ciudad y con un equipo cohesionado, si no es muy difícil. Es muy difícil trabajar. Y en ese sentido yo solo deseo lo mejor para mi ciudad de La Laguna, que haya cabeza y que un partido como el Partido Socialista, que en este momento está gobernando con Coalición Canaria, pues tome una decisión en favor de la ciudad.
Por último, otro de los que se ha pronunciado sobre este asunto es el diputado del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, el cual ha pedido a su partido que apoye esta moción de censura contra Coalición Canaria.
Mi opinión es que este es el momento. Yo aprovecho que hoy estará por aquí el responsable de organización y portavoz de la gestora federal del Partido Socialista para decirle que debería autorizar en las competencias que tiene la gestora. Yo no le reconozco más competencias que la que tiene estrictamente una gestora, pero sí le voy a pedir expresamente, y se lo pediré esta tarde, que autorice, entre otras cosas, a poder negociar una moción de censura entre otras instituciones en La Laguna.
Esta ha sido la actualización informativa con Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vamos a ver por dónde pasa la actualidad de las portadas en el día de hoy, Antonio.
En el diario Aviso recogen unas declaraciones de Fernando Clavijo. El Partido Nacionalista Canaria no tiene un diputado, lo sacó por la lista de Coalición Canaria y rechaza también haber recibido presiones para nombrar a Cristina Valido como consejera de Empleo y Políticas Sociales. También leemos esa noticia sobre la oposición que hoy anuncia la moción de censura en La Laguna a la espera de lo que haga el sector oficialista del Partido Socialista. En el periódico El Día titulan Frente Común contra el absentismo. Educación ultima un decreto para prevenir las faltas a clase. Los centros del archipiélago y costas que da vía libre al plan especial de la playa de las Teresitas en Santa Cruz. Y la foto de portadas para la bendición del ganado en Los Silos, que ayer celebraba su 269 edición. Por último, en el periódico La Opinión de Tenerife leemos que el aparcamiento de la playa de las Teresitas será mayor que el Mamotreto. El parking previsto en el plan especial de la playa tiene 5.000 metros cuadrados más. Habrá 6 kioscos grandes en vez de 9 y otros 8 pequeños repartidos por la arena. También leemos que Jesús Morera planteó cerrar servicios de los 4 hospitales de Tenerife para reducir gastos y denuncian el maltrato a 12 podencos en el municipio de Los Ralejos.
vamos a conocer el santoral del día de hoy, Maricruz.
Me parece muy bien, pero antes te voy a decir una cosa. En casa de mis padres había una persona que cuidaba a mis hermanos, y cuando se peleaban, era gomera, sí, decía, no os pelís, muchachos, no os pelís. A mí me dan ganas de decirse a los políticos, no os pelís. Es que de todos los colores, ¿eh? Y además en todas partes.
Todo el día embroncado.
Todo el día, no os pelís, no os pelís, por favor, que tienen que seguir adelante. Bueno, vamos al santoral. El santoral es San Ildefonso. Hoy estarán de fiesta en el colegio.
¿En La Salle?
En La Salle. Clemente, Aquila y Severiano. Hoy cumple 48 años la actriz española Ariana Gil y 55 la escritora Elvira Lindo.
Muy bien, muchas gracias, Maricruz. Vamos a conocer el tiempo que nos espera para la jornada de hoy.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. En el norte de Tenerife hoy tendremos cielo nuboso. Es probable que llueva en general débilmente, principalmente en estas primeras horas. En el resto de zonas, intervalos nubosos. No podemos descartar alguna lluvia débil y ocasional. Predominará el cielo soleado en las altas cumbres y algo de nubosidad en el oeste y en el sur en las horas centrales. Las temperaturas sin cambios o en descenso ligero. Hoy estarán sobre los 21 grados en la capital, 19 o 20 en Puerto de la Cruz y Candelaria. Los vientos del norte entre 20 y 35 kilómetros por hora, más intensos en las costas este y oeste y en zonas altas. Girará al nordeste por la tarde, será variable y flojo con brisas en la costa sur y en las altas cumbres centrales soplará el norte fuerte. Es probable que las rachas puedan superar los 70 kilómetros por hora en esta primera mitad del día y a primeras horas de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, zumos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al muelle pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
Bien, ahora que no nos escucha nadie, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero. Infórmate en tu concesionario.
Visita nuestras instalaciones de RAN en Los Majuelos, Santa Cruz y Las Chafiras.
No asumas riesgos innecesarios en tus compras. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí. ¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro. Luz Hogar Tenerife.
Llegan nuevos tiempos en Cerrajería y Construcciones Metálicas con Cercasa. En nuestra nueva sede de Güímar contamos con tecnología para trabajos más avanzados. Cizalla que corta hasta 20 milímetros, plegadora que dobla desde 10 milímetros a 4 metros y curvadora hidráulica que curva perfiles de grandes dimensiones. Más información en cerrajeriacercasa.es.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor.
El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Clínica Jurelos patrocina la entrevista del día.
11 y 19. 19 minutos, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, aprobó de forma definitiva el deslinde de la playa Las Teresitas. Este era el único obstáculo, el único escollo que restaba para que fuese aprobado el plan especial que va a servir para reordenar la playa. Justamente, dentro de ese plan especial, sabemos que habrá 6 kioscos grandes en vez de 9 y otros 8 pequeños repartidos por la arena. Contrasta esta información con lo que conocíamos el fin de semana, que el juez daba vía libre al cierre de 5 de los 9 kioscos que hay en la actualidad en la playa de Las Teresitas, rechazando así el recurso presentado por los dueños de los locales. Vamos a hablar con Antonio López, que es el presidente de la Asociación de Kiosqueros de la playa de Las Teresitas. Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Bueno, ¿qué les supone el hecho de que ya exista esa vía libre para poder cerrar los kioscos?
Hombre, un masazo para nosotros, porque imagínese si esta gente cierra, pero eso también del juzgado no lo obliga a ellos a cerrar. Cierran si quiere el ayuntamiento, lo que le da el auxilio, pero no obligado por parte del ayuntamiento a cerrar. Pero vamos, de todas maneras, no entendemos las causas que dice este juez para no darnos las cautelares. O este señor del ayuntamiento García Nuño no le ha llevado la información, es más, sabemos que no se la ha dado toda, porque a nosotros algunos recursos no los ha contestado y nos negó algunas pruebas que le pedimos, porque este señor juez dice que no hay gravedad, no hace ningún daño grave si nos cierran los kioscos. Vamos a ver, si nos cierran los kioscos y nos quita el trabajo y deja a las familias a pasar hambre, eso no es grave. Perdemos la clientela, perdemos las mercancías, eso no es grave. Y dice que es menos grave que estemos abiertos, como si nosotros hiciéramos un daño si seguimos abiertos. Cuando el tema sanitario de todo está todo arreglado, les mandamos certificado. Y si ese señor no se lo ha llevado al juez, pues no sé yo cómo es que el juez puede decir eso. Que si somos un peligro, oiga, pero si llevamos 50 años. Y ya le digo, la cuestión sanitaria está arreglada, todo. Lo demás que este señor, como está empeñado en cerrarnos para mandarse el pelotazo y poner a otros y subastarlo y sacarse un montón de dinero, pues entonces primero era que la licencia le demostramos que tenía un papel y luego al ver que teníamos se fue por el tema sanitario. A los 3 días hablamos del tema sanitario, luego sacó otra cosa de las aguas, luego no sé qué, que todo eso está solucionado y lo que no haya solucionado pues es culpa de ellos. O si hay algo de las aguas que tal, en cuanto den el permiso para poner unas cubas, que yo la tengo, se soluciona. Entonces no lo entendemos. Claro, y ahora vamos entendiendo que ahora el plan ya está casi aprobado, que la dificultad mayor que tenían era el del Lindy con Costa, que había un tema político ahí, y se ve que a la sordina han estado hablando por detrás, y no sabemos si es que se lo reparten entre los dos el pastel ese, ok, por eso tiene prisa este señor ahora, por echarnos a costa de todo, y sin mirar nada ni las familias a la calle, para ellos poderse pegar el pelotazo. Eso es lo que estamos viendo.
Porque lo siento,
y no lo entendemos nada de este señor juez.
Lo que usted planteaba es que ahora mismo el ayuntamiento es quien tiene la última
claro,
decisión de finalmente, sí, pues cerrar uno los chiringuitos, ¿no?
Y déjame que le diga otra cosa, y el alcalde no hace nada. Le hemos pedido dos o tres veces ya que se reúna con nosotros y no quiere. Dice que si esto jurídico no lo recomienda. Oiga, pero él es el alcalde, que tiene que ver con lo jurídico ni nada de tal, él es el que decide, a él se puede reunir con cualquier ciudadano en cualquier circunstancia. Vamos a ver, con nosotros, ¿por qué él quiere tal y no quiere reunirse con nosotros? No da explicaciones. El otro día habló conmigo por teléfono y nada, no quería tal, sino lo que me da por papel. Y eso está en manos de ellos, esto es más político que jurídico. Uh-huh. Lo que pasa es que, por lo que veo, pues ahora ya con el plan lo entiendo, que va rápido, que no es como otro que llevaba tantos años parado ahí, y claro, nos quieren echar rápido a la playa para poder subastar y pegarse el pelotazo después, porque si no, no tiene otro sentido.
Antonio, ¿les queda ahora mismo algún tipo de solución antes de que se cierren estos 5 kioscos?
Bueno, soluciones quedan, todavía existe otro recurso, pero creo que el recurso ese no pararía el cierre, sino que tardaría 2 o 3 meses. Claro, podrían cerrarlo y luego hacemos nosotros otros recursos y luego veríamos a ver, pero tarda ya meses, pero ya tiene el auxilio para cerrar los kioscos unos pocos, no sé si todos, pero unos cuantos parece que tiene. Y entonces no entendemos, no sabemos si ahora nuestro abogado tendrá que hacer alguno bien escrito al juzgado, porque no entendemos la opinión de este juez, porque la ley dice claramente que la he pedido por el abogado, que normalmente cuando hay personas y trabajo, tantas personas que habemos ahí trabajando, si se hace tanto daño, pues se suelen dar eso. Y ellos dicen que que, o sea, que nosotros hacemos daño si sigue abierto, y que no nos hace daño a nosotros si no cierra, que es irreparable, que no es irreparable, que tal. Oiga, si usted sigue sin trabajo y sin llevar para sus hijos la comida a la casa, eso no es grave, porque le quiten usted el trabajo de juez, a ver si cómo lleva a la casa su comida, eso no es grave, porque lo que es grave, y nos dice a nosotros que el seguir abierto, que ya está todo, vuelvo y le repito, que les mandamos certificado, de que ya lo sanitario estaba resuelto, un par de cosas ahí, porque lo demás lo teníamos bien, y tenemos todo, lo están controlando, las temperaturas, todo controlado, no hay peligro ninguno de nada, todo eso es falso. Por eso no entendemos a este juez. Nuestro abogado tendrá que hacer algún escrito o algo ahí para que le aclare eso. Claro, ahí había un juez que era pro las condiciones de nosotros, que lo entendía, y se puso malo, qué casualidad. Y ahora este y tal. Bueno, ya es que empezamos a dudar de los jueces, porque como todos los días oímos que están politizados, pues vete a saber, qué raro, que uno se pusiera enfermo, ya que era pro nosotros y ahora el que vamos es pro ellos. No lo entendemos.
Antonio.
Entonces, claro.
Antonio, que estas cinco familias afectadas...
Cinco familias, no, ahí vemos más de 200 personas,
bueno,
porque nosotros somos
cinco
tres familias,
¿sí?
O cada cuerpo, y cada uno tenemos... Yo tuve 8 trabajadores en todo el año ahí. Y los demás tienen 4, 7, 8. Hay 200 personas ahí prácticamente directamente.
¿Qué les cuentan? ¿Cuál es el sentir ahora mismo?
No, estamos preocupados. Lo que estamos haciendo, oyendo a todos los medios, a las televisiones, usted no ha visto, la radio, como usted, la prensa. Ayer hicimos eso allí en la playa, esta mañana, ahora mismo estamos, bueno, yo no fui porque tenía que ir al hospital, están ahí otra vez para la televisión esta mañana ahí, frente a los kioscos, manifestándonos, y vamos a hacer manifestaciones también, y vamos a ir, si el alcalde no nos recibe, adelante el ayuntamiento, para que nos reciba, porque esto está en manos de ellos. Y nosotros vamos a seguir manifestándose, y también ahora hay un pleno el día 26, y espero que en el pleno se sepa algo o que hable con nosotros, vamos. Vamos a hacer todo lo posible, porque esto no lo entendemos. Esto es un atropello, vamos. Esto es un atropello de todas. Vamos a votar a la gente a la calle así, porque tenemos unos derechos, tenemos papeles. Y si yo algún papel no tardía, que lo regularicen, que ellos lo pueden hacer, regularizarlo, que es lo que han hecho en todas partes de España, en Málaga, todavía han ido regularizando a la gente que estaba originalmente, que estamos desde que está la playa, yo 15 años antes en la Arena Negra, vamos, hombre, por favor. Y entonces ahí estamos peleando hasta última hora, nosotros es que no tenemos otro trabajo, algunas personas somos ya mayores, yo tengo 60 y pico años, y la mayoría, pues unas son mayores y otros están nuestros hijos ahí trabajando también, ¿entiendes?
Antonio, vamos a estar muy muy pendientes de finalmente cuál es la decisión que toma el ayuntamiento, porque ahora mismo es como si tuviera la pelota en el tejado del ayuntamiento. Antonio López,
¿no?
Presidente de la Asociación de Kioscos de las Teresitas, gracias por habernos atendido.
Vale, gracias. Ok, buenos días. Hasta luego.
Clínica Furelos, la implantología dental de altura.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Novedad en Proideco. Parquet PVC, vinilo con base de corcho, bienestar, resistencia, calidez, silencio, maderas y laminados, cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos, textiles y alfombras, mobiliario exterior. Proideco, proyecto integral, Carretera General del Norte 11, San Lázaro, La Laguna.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webe. Te esperamos. Webe, viste tu vida.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Bien, ahora que no nos escucha nadie, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero.
Infórmate en tu concesionario.
Visita nuestras instalaciones de RAN en Los Majuelos, Santa Cruz y Las Chafiras.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y 29 minutos, vamos a ver, queremos irnos al sur de Tenerife, vamos a ver si localizamos a nuestro interlocutor en este caso queremos conocer, porque saben ustedes que una polémica en los últimos días venía desde la parte de Sanidad, el exconsejero de Sanidad Jesús Morera, y ese cruce de acusaciones con el presidente Fernando Clavijo, pues entre otras cosas se sugería la posibilidad de cerrar el nuevo hospital del sur, de alguna forma como medida de ahorro, una de las propuestas que se habló en su momento por parte del exconsejero de Sanidad Jesús Morera. Lo cierto es que aún sin estar terminado el hospital, el hecho de que se haya planteado la posibilidad de su cierre, pues no sabemos cómo sienta exactamente, no solo desde el punto de vista de la ciudadanía, sino de también desde la parte empresarial. Creo que podemos hablar ya con Javier Cabrera, que es presecretario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Buenos días, Javier. No sé si es posible la... Javier. Hola. Parece que hay mal sonido. Pero como les digo, ya unido a también los dimes y diretes con la empresa SACIR, encargada de la constructora, pues el que no ha finalizado de llevar a cabo la construcción del hospital, también unido a esto del que haya salido a relucir en conversaciones para el ahorro en los gastos de sanitarios, también el hecho de cerrar el hospital, pues no parece lo más lógico, ¿no? Si no, ni siquiera se ha concluido y ya se está, como digo, llevando a cabo recortes presupuestarios, pues una cosa que complica sin duda la viabilidad. Vamos a ver si ahora es posible y podemos hablar con... Hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriapérez.es. Le financiamos su puerta.
Una venta eficaz nos conduce a la confianza y fidelidad. Luz Hogar Tenerife.
Realmente la mortadela Citerio ahora mismo está a nivel mundial, ¿no? Es una empresa familiar que lleva ya 5 generaciones. Desde el año 1870 que el señor Giuseppe Citerio empezó a fabricar los productos tradicionales de la charcutería italiana. Bueno, pues desde esa época la familia lo que ha hecho es vigilar muy bien el mantener lo que es tradición, lo que es calidad e innovación, ¿no? La fórmula de la mortadela Citerio que consumimos en Canarias es una fórmula adaptada al paladar canario, ¿no? Hemos conseguido después...
Es un producto exclusivo para nosotros, entonces.
Canarios llevamos toda la vida consumiendo un producto de altísima calidad, y esto es importante que lo sepan los consumidores, ¿no? Tienen certificaciones en la actualidad acerca del bienestar animal, rige por normativas de directivas europeas, viven con una calidad excepcional, donde se cuida muy mucho la alimentación, y por tanto, con una materia prima de calidad, lo que obtienes es un producto de calidad.
Comentar esa gran familia que forma la familia Rodrigo y que hace posible que día a día en los diferentes puntos de venta familias canarias puedan conseguir estos productos de calidad, ¿no?
Nuestro objetivo, evidentemente, es el de ser capaz de llegar hasta el último rincón y hasta el último pueblo de Canarias, ¿no?
Vaya bocadillo de mortadela nos vamos a comer hoy, ¿eh?
¡Ah, qué rico! Con un poquito de mantequilla la irlandesa.
Yo.
Mortadela Citerio, la auténtica mortadela italiana, número uno en ventas en Canarias.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte.
COPE Tenerife.
11:34, vamos a cambiar de asunto, viendo a ver si podemos recuperar lo que decíamos, esa comunicación con el sur de Tenerife. Y nos vamos a ir precisamente ahora, saben ustedes que el Consejo de Ministros de este viernes finalmente aprobó ese Real Decreto por el cual los afectados de las cláusulas suelo ya pueden, desde el día de hoy, acogerse al mecanismo extrajudicial para que se le devuelvan esas cláusulas suelo. Ahora también hay que ver que Hacienda va a estar detrás, con lo cual vamos a ver Hacienda también lo que se lleva de esta cuantía. Hablamos con Carlos Gómez Sirven, abogado de Sirven y Granados, y nuestro abogado referente especialista en bancos. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué hay?
Bueno, al final lo comentábamos hace muy poquito y finalmente llegó este viernes ese Real Decreto Ley, que hay todo tipo de opiniones, pero que se piensa que favorece más a los bancos que otra cosa.
Yo soy de esa opinión, desde luego, y además claramente, ya por fin salió, lo hemos estado analizando. Es un poco farragoso y estamos interpretándolo, ¿no? Y además los pasos a seguir. Deja tantas puertas abiertas. Los pasos a seguir no son nada concretos que nos asaltan muchas dudas, ¿no?
Vamos a empezar a intentar desglosarlo, hacerlo lo más fácil posible. Lo cierto es que ahora mismo hay tres meses. Tiene tres meses las personas para poder resolver sobre sus cláusulas suelo.
Bueno, lo primero es que en el primer mes se les da, la verdad es que se vuelve a marear la perdiz y se alarga la situación para los perjudicados, ¿no? Lo primero que hace es darle un respiro de cuatro meses a los bancos. Y digo cuatro meses porque lo primero es que los bancos en el plazo de 30 días tienen que comunicarles a los clientes que tienen cláusula suelo. Pero tal como está redactado, yo no sé si esto es obligatorio para todos los bancos o para aquellos bancos que consideren que su cláusula suelo es oscura y abusiva, o todos los bancos se lo tienen que comunicar a los clientes. Ya me hace
claro, pero si al banco le pregunta, ¿usted tiene cláusula oscura? Pues si se lo deja, bueno, opacas o lo que sea, sí, sí. O que no son del todo justas, evidentemente que te va a decir, pues que no, que no las tiene, claro. ¿No? Si le deja la potestad al banco, es como si yo digo, ¿usted lo está haciendo mal o lo que sea? ¿Qué vas a decir?
Por eso, o sea, lo primero que le dice el decreto ley es que el banco se tiene que dirigir al cliente en el plazo de 30 días para decirle que tiene una cláusula suelo. Y yo ya digo, ya no sé.
O sea, que el primer paso lo daría el banco, se tiene que decir.
Según cómo está redactado, sí. Uh-huh. Pero no sé si el banco los va a dar para todos los que tienen cláusula suelo o para aquellos bancos que consideren que su cláusula suelo es oscura y abusiva. O sea, que ya no sé cómo. No surgen muchas dudas. Y después se abre un plazo de tres meses para que exista una cierta negociación con los bancos y lleguen a un acuerdo a ver si el cliente está de acuerdo con que la cantidad que el banco le va a ofrecer. Esto también es muy farragoso y también da lugar a mil interpretaciones, ¿no? Entre otras cosas, porque yo no veo nada claro, tal como está redactado, que el decreto obligue al banco a que lo primero que tiene que hacer es sentarse con el cliente a decirle qué cantidad te hemos cobrado de más. Y a partir de aquí, que quede clara qué cantidad te hemos cobrado de más, vamos a negociar si te la pago, si no te la pago, o cómo hacemos, ¿no? Eso tampoco está nada claro, tal como está redactado en el decreto ley, ¿no? Uh-huh. Con lo cual nos surgen muchas dudas de estos cuatro meses que va a ir pasando.
Claro, yo lo que estaba comentando es si no se llega a un acuerdo, se puede ir por la vía judicial, porque claro, a lo mejor no estamos de acuerdo con lo que nos quiere devolver el banco.
Claro, lo que pasa es que el capotazo que le echa aquí al gobierno a los bancos es para que el banco se ahorre las costas judiciales. Y lo que dice es que aquel que no vaya a negociar al banco, ya si va al juzgado en vez de ir a negociar al banco, el banco no está obligado a pagar costas judiciales, lo cual uh-huh. también da lugar a jurídicamente a risas y dudas, ¿no?
Pero hay una duda que yo por lo menos me planteo. ¿Cómo sabemos que realmente lo que nos está ofreciendo el banco es lo que nos tienen que ofrecer? ¿Cómo sabemos que estamos hablando de cantidades buenas o que deberemos ir directamente por la vía judicial?
Pues no lo vas a saber nunca. O sea, es que no lo vas a saber si no te asesoras y no vas a... O sea, ¿qué es lo que pretenden? Que vayas acompañado al banco de tus asesores a ver si lo que te van a devolver es lo correcto. Si no, es simplemente que tú vayas a tu banco, te sientes a negociar con un empleado del banco o con el banco si tu cláusula es oscura o no, y que el banco te diga una cantidad a ver si tú la quieres, estás de acuerdo en aceptarla o no. Uh-huh. Con lo cual se me antoja que para muchos ciudadanos va a ser muy complejo esta negociación, ¿no? Si no te asesora.
También otra de las dudas surgen porque aquí también la parte fiscal, Hacienda también aparece, porque hay ciudadanos que a lo mejor van a tener que devolver a Hacienda cantidades que desgravaron por precisamente el sobrecoste de las cláusulas suelo.
Sí, esa es otra que ya, pero eso, vamos, eso ya lo estableció el gobierno antes del decreto ley del viernes, que decía, hombre, si tú te has deducido por vivienda o te has deducido los intereses y ahora te los devuelven, pues tendrás que hacer una complementaria. Eso ya más un tema fiscal que jurídica, pero vamos, yo no creo que estemos hablando ahí de elevadas cantidades de dinero, ¿vale? Porque las deducciones por intereses o por vivienda no son excesivas, con lo cual habría que ver qué parte de intereses te has deducido y qué parte de intereses te devuelven ahora y no te has deducido, y hacer una complementaria en la renta. Por ahí van los tiros de Hacienda, ¿no? Uh-huh. Pero no creo que estemos aquí hablando de cantidades. Yo creo que de las cantidades que tengas que devolver en una complementaria, son pocas en relación con el dinero de la cláusula suelo que te tienen que devolver y que te vas a ahorrar en el futuro de la hipoteca, vamos, que no creo que no ese sea motivo para no reclamarla.
Aquí, en todo esto también, claro, sale este Real Decreto, pero también surge la duda, ¿quién va a controlar de alguna forma a los bancos? O sea, que estén haciendo bien las cosas. ¿Hay algún tipo de órgano que vaya a estar velando por los usuarios?
No, ninguno. Según el Real Decreto es que tú, te sientes con el banco, que el banco determinará, palabra exacta, determinará si su cláusula oscura o abusiva, con lo cual no sé cómo lo van a hacer y quién es el que lo va a determinar, y porque eso normalmente lo estaba haciendo un juez, y negociará contigo las cantidades a devolver, por lo cual me imagino, porque tampoco el Real Decreto, tal como está redactado, obliga al banco a calcularlas exactamente y a decírtelas, con lo cual no sé cómo te vas a sentar a negociar con el banco.
Con lo cual, esto yo creo que al final todo nos hace pensar que lo mejor es que vayamos con un abogado, un asesor que de alguna forma nos haga todo como más fácil y nos lo resuelva, porque es que si no, ante tanto embrollo, tanto dato, no sé, es que al final la gente va a decir, yo casi que no prefiero reclamar, porque si encima voy a tener que, por un lado, rendir cuentas a Hacienda, el banco que se me va a decir que ellos lo hicieron todo bien, y tanto número, tanta cláusula y tanto todo, no lo sé, pero sí, parece como todo como muy confuso, ¿no? Que más que es que este Real Decreto, si venía a solventar algo y no quería sobrecargar la justicia, que fuera todo como esos acuerdos extrajudiciales, al final genera más dudas.
Es que exactamente, yo opino lo mismo. O sea, lo que ha venido el Real Decreto es a liarlo más todo, ¿sabes? A liarlo más, porque si lo querían hacer para beneficiar al perjudicado, que es lo normal, y al consumidor, que es lo normal, tenían que haber hecho esto, vamos, absolutamente más sencillo. Obligar al banco a primero, a que te comunique que tienes una cláusula suelo y comunicarte exactamente cuánto te ha cobrado de más. Y que te diga exactamente cómo te lo va a devolver. Y ya está. Y tú cogerás el papelito y lo comprobarás o te asesorarás. Mira, el banco dice que tengo una cláusula suelo y que me ha cobrado 10.000 euros de más. ¿Es cierto o no es cierto? Y que me lo va a devolver de esta manera. ¿Me parece correcto o no me parece correcto? Y ya está. Se acabó. Bueno. Ahora, lo que sí es verdad, que yo le recomiendo a todo el mundo, es que, vamos, es muy libre cada uno de sentarse con el banco a negociar o no a negociar, pero sí que le recomiendo a todo el mundo que antes de firmar cualquier documento con el banco, sí se asesore, porque me da mucho miedo que la gente vaya al banco, firme cualquier documento en el cual se pueda incluir, por ejemplo, que renuncias a cualquier otra reclamación que puedas hacerle al banco. Por ejemplo, la devolución de los costos y los gastos que has tenido al constituir una hipoteca. Bueno, eso no lo recoge el decreto ley.
Por resumir, Carlos, ¿qué recomendación le damos a quien tenga estas cláusulas suelo oscuras o abusivas? ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, yo lo que le voy a aconsejar es que se asesoren. igual que se estaban asesorando antes, que se vuelvan a asesorar ahora y hagan la comunicación al banco conforme les diga el asesor, ¿vale? Presentando un escrito en donde se redacten unas determinadas cuestiones que necesitamos que el banco nos conteste y nos aclare. Ese es el consejo que le puedo dar a la gente que piense o que tenga una cláusula solo.
Perfecto, pues vamos a ver cómo se va desarrollando, porque es verdad que hay tiempo, que y vamos a ver las reclamaciones que se van llevando a cabo en estos meses. Carlos Gómez Sirven, abogado de Sirven en Granados, gracias, buen día.
A ustedes, igualmente, hasta ahora.
Ahora sí nos vamos a ir al sur de Tenerife. Les decía al principio que dentro de esas polémicas y de declaraciones sobre los desajustes de los presupuestos en sanidad, se planteaba la posibilidad del cierre del Hospital del Sur. Tenemos ya comunicación con Jordi Esplugas, portavoz de la plataforma Pro Hospital del Sur. Buenos días, Jordi. ¿Jordi?
Sí, buenos días.
Ahora sí le escucho. Digo que ha salido a relucir de nuevo el Hospital del Sur. La verdad es que aquí no se acaba de terminar, pero está en boca de todos. Parece que semana sí o semana no. El Hospital del Sur, ¿cómo les ha sentado estas últimas revelaciones del exconsejero de Sanidad?
Bueno, nosotros no queremos entrar desde la plataforma, por supuesto, en la polémica que ha surgido en estos últimos días entre el exconsejero y el gobierno de Canarias, ¿no? Primero porque no tenemos información de lo que ha sucedido dentro del gobierno y luego porque tampoco es nuestra misión. Nosotros lo que hemos es enviado el sábado a última hora una nota de prensa donde explicábamos que al margen de entrar en esas polémicas, lo que sí queríamos es que el presidente del gobierno se reafirmara en su determinación de seguir adelante con la construcción y puesta en funcionamiento del Hospital Público del Sur y Suroeste de Tenerife, y al mismo tiempo también pedíamos pues que nos pudiéramos ver lo antes posible con el nuevo consejero de Sanidad para que nos pusiera al día del problema que hay creado en la fase de adjudicación y de comienzo de las obras de la parte quirúrgica de ese futuro hospital. Bueno, también hemos pedido en esa nota de prensa que una próxima reunión con todos los alcaldes del sur para de alguna manera hacer un frente común y seguir manteniendo la presión hasta que este hospital público no sea una realidad en su totalidad.
Porque, Jordi, lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero para que se entienda, ¿por qué es necesario un hospital público en el sur de Tenerife?
Bueno, porque el sur de Tenerife en este momento es una gran área urbana que alberga pues casi 300.000 habitantes empadronados en los 8 municipios que abarcaría la cobertura de ese hospital comarcal, y porque además de eso tenemos unas especificidades en cuanto a tránsito de personas, no solo turistas, que son muchas, como todos sabemos, sino también trabajadores desplazados de otras islas menores y del norte al sur de nuestra isla, que por motivos de arraigo en su lugar de origen, pues trabajan en el sur, viven en el sur, pero están empadronados y constan en otros censos de otras islas o de otro lugar, otra parte de la isla. Por lo tanto, las infraestructuras sanitarias, y en este caso hospitalarias, que tenemos en el sur, que en cuanto a hospitalaria se refiere, están concertadas en su totalidad con una empresa privada, pues son absolutamente insuficientes, al margen de que nosotros creemos y afirmamos y defendemos que la sanidad privada debe ser complemento de la pública, pero no sustituirla en su totalidad. Por lo tanto, esa es nuestra línea. Llevamos desde esta plataforma ya 20 años desde su constitución reivindicando la necesidad de este hospital público, porque hay muchas carencias, no solo hospitalarias, sino también en atención primaria, y yo creo que el sur de Tenerife se merece ya, de una vez por todas, un trato sanitario igualitario al resto de los ciudadanos de Canarias.
La verdad es que esto al final son gotitas que van llenando ese vaso, porque es verdad que unos meses atrás veíamos ese plante de SACIR que decía que no continuaba, que con el presupuesto que tenía no podía continuar. Al final parecen como, bueno, gotitas o piedras que van poniendo en el camino, ¿no?
Sí, la verdad que en estos 20 años ha sucedido casi de todo, ¿no? Ya lo último que nos quedaba por ver es que una empresa que se presentaba a una adjudicación presentaba un presupuesto redactado por sus propios técnicos diciendo que iba a ser la obra en 7 millones y pico de euros, y que a pocos días de cogerla se den cuenta de que no lo pueden hacer por esa cantidad, ¿no? Me parece un disparate empresarial. Hemos dicho que SACIR aquí ha actuado de una forma temeraria, perjudicando a todos los ciudadanos del sur de Tenerife, porque ya de entrada se ha retrasado en 7 meses. Las obras tenían que haber comenzado después de la adjudicación en verano pasado, pues tenían que haber empezado pues eso en agosto, en septiembre, y estamos ya a finales de enero del 2017 y aún no sabemos cuándo van a empezar. Desde ese punto de vista, todo nuestro reproche a esta empresa que nos ha metido en este problema. Pero nosotros no consideramos que sean los únicos responsables en este episodio. Creemos que a lo largo del trámite de licitación y adjudicación se han cometido también graves deficiencias, y en eso los responsables están en la dirección, en el Servicio Canario de Salud y en la Consejería de Sanidad.
Porque es verdad, Jordi, que al final pasa mucho con las obras. Obras en casa, obras públicas, que al final uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo acaba. Lo cierto es que en esos 20 años ya se ha logrado que el hospital ya esté en marcha, pero de aquí a que se pueda decir inaugurado y que sea como un hospital oficial y de primera categoría, todavía queda tiempo.
Efectivamente. Nosotros creemos que denominar hospital público algo que todavía no es un hospital completo, pues desde la plataforma no lo hacemos. Quiere decir, la parte más importante de un hospital es justamente lo que se tenía que haber empezado a construir ahora en el verano pasado. Su módulo quirúrgico, que albergaría los 4 quirófanos, paritorios y neonatos, entre otras especialidades y otros servicios. Por lo tanto, lo que hay ahora es un CAE, un servicio de atención especializada, que antes los ciudadanos del sur lo recibíamos en unos barracones prefabricados, y que ahora lo recibimos ya la atención en unas instalaciones dignas. Pero es un centro de atención especializada que hace algunos meses se le han incorporado algunos servicios hospitalarios, como son camas hospitalarias, que solo, y también hay que recordarlo, de las 100 camas hospitalarias solo han entrado a funcionar la mitad, la otra mitad están todavía por entrar a funcionar, cuando realmente tenían que haberlo hecho en mayo del año pasado. También llevamos en ese sentido bastante retraso. Pero bueno, nosotros creemos que el hospital comarcal, el embrión, el verdadero embrión del hospital comarcal público para el sur y suroeste de Tenerife, estará en funcionamiento cuando esté en funcionamiento ese módulo quirúrgico que está todavía por construir.
Vamos a seguir en la batalla. Jordi Esplugas, portavoz de la Plataforma Pro Hospital del Sur. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y a seguir, porque queda ya estamos en la recta final. O sea, algún día se verá la luz ese hospital público.
Seguiremos. Gracias.
Gracias. Adiós, buen día.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
11:52 de la noche de este domingo fallecía la madre abadesa del convento de las Clarisas de la Laguna, Sor María Luz Prieto, y alguien que la conocía muy bien es Julián de Armas, el que fuera deán de la Catedral de la Laguna y también en el tiempo que estaba responsable de asuntos económicos de la diócesis. Buenos días, Julián.
Buenos días.
¿Qué podemos destacar de la figura de María Luz?
Pues mira, en primer lugar, pues la tremenda sorpresa que me he llevado esta mañana cuando me llegó la noticia. Yo a esta mujer la conozco desde hace muchos años, prácticamente desde que está en Tenerife, y yo destacaría dos cosas. Fue una mujer profundamente espiritual, pero al mismo tiempo profundamente humana. Supo compaginar desde su vocación a la vida contemplativa, desde su dimensión mística, una mujer muy centrada en Dios, ¿no? Esa era su vocación, la vocación específica de una mujer contemplativa, pero lo supo compaginar perfectamente con esa dimensión de profundidades humanas, donde su corazón era un corazón abierto a la acogida, a la comprensión, al diálogo, a la amabilidad, a la ternura, a la misericordia. Encarnó perfectísimamente esos valores que el Papa Francisco le está pidiendo hoy a todo cristiano, a todo sacerdote, a toda religiosa. Fue la mujer que siempre tenía una palabra oportuna para cada situación, para cada caso con el que se encontraba en su existencia, en su camino. Esas son las dos grandes dimensiones, entre otras muchas cosas, que yo destacaría de Sor María Luz, que en paz descanse.
Había llegado a la Laguna en 1998, con lo cual ya llevaba cerca de 20 años en la isla.
Efectivamente. Ella le dio vida al monasterio. El monasterio, desde que ella llegó a este monasterio, que se lo encontró, pues con pocas vocaciones, problemas en el edificio, etcétera, etcétera. Fue una mujer que supo impulsar la vida de la comunidad, al mismo tiempo que poner al día ese monasterio. Ha tenido la iniciativa de sacar a la luz pública pues todo el patrimonio histórico del monasterio, creando este museo que ha hecho, ¿entiendes? Y es un referente. Hoy en día el monasterio de las Claras es un referente por la calidad de vida espiritual que se nota y que testimonia cada una de las religiosas, y por la gran oferta cultural que están haciendo a la ciudad con su buen hacer.
Tenemos que decirle, recordar a los oyentes, que la capilla ardiente quedó instalada en el coro de la iglesia conventual y la misa exequial será este martes a partir de la 1:30 en el monasterio de las Clarisas, y que va a ser presidida también por el obispo Bernardo. Pues la verdad es que queremos agradecer, Julián, el hecho de que haya destacado la figura de Sor María Luz Prieto Palenzuelo, y nada, desde aquí, descanse en paz.
Muchas gracias, un buen día, ¿eh? Hasta luego.
Gracias, don Julián.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1:00 p.m. a 11:00 p.m, lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-59-77-65.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar su fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítanos en la calle Arico 8 en Tejina o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
COPE Tenerife.
11:56, ya quedan muy poquitos minutos para alcanzar las 12:00 p.m. Yo creo que esta es la hora ideal para una media mañana, Maricruz.
Ay, sí, una cosita, sí.
La fatiguita antes de comer, más fuerte. ¿Dónde podemos ir a comer?
Bueno, una fatiguita te la resuelve cualquiera, pero un almuerzo con todas las de la ley, Canaima. ¿Tú has estado en Canaima?
Sí, he estado.
Pero no te acuerdas.
Hace tiempo que no voy, la verdad.
Es que es una maravilla, es que yo voy casi todos los días, prácticamente todos los días. Y además todos los días me sorprenden con algo, porque yo siempre, unas veces ya voy con ideas fijas de querer comer una cosa especial, pero otras veces se lo dejo a su elección. Nunca me han defraudado, Aida, nunca me han defraudado. Siempre me preguntan si caliente o frío, y entonces ya nunca me han defraudado, porque en Canaima, aparte de que puedes ir a cualquier hora del día, bueno, no las tantas de la noche, pero que no tienen horario, esa frase de está cerrada la cocina, no la saben decir, esa no la saben decir, y te ofrecen lo que quieras, porque además el producto que tienen es increíble, lo mismo que de verduras, que de pescado, que de carne, que arroces, que lo que sea,
zumos, pastas, de papaya, esos
pastas, no, los zumos son una maravilla, porque siempre les he dicho, ¿de dónde sacan ustedes estas frutas y estas verduras tan buenísimas? Y luego además tienen una cosa que me encanta a mí, que además es el único sitio donde, que cuando pides una ensalada, siempre me pregunta, ¿y qué le ponemos? Yo te digo, millo no, que yo no soy una gallina, no quiero millo. Pero de los demás, te ofrecen lo que quieras, de lechugas, de...
Ensaladas personalizadas.
Personalizadas, sí señor. Tienen unos tomates, yo no sé de dónde, en qué huerta, bueno, no será del mismo sitio todo. Y todo buenísimo, porque los aguacates son de perder la cabeza. Y luego tienen la famosa pata asada, que no es que la hacen como todo el mundo, es que tienen una especie de microondas del tamaño de un armario ropero donde meten la pata, y la pata va dando vueltas y vueltas y vueltas sobre su propio jugo. Es una maravilla. Yo se lo aconsejo a todo el mundo. Canaima, para mí, es lo mejor.
Tú me ves la boca, estoy ya salivando, Maricruz.
Te estás babando, que salivando, estás babando.
Del hambre.
Y además, Canaima, todo el mundo sabe dónde está. Canaima está enfrente de la antigua fábrica Flex. Y hacían colchones y hacían almohadas y hasta dormitorios hacían allí, pues enfrente. Además es un sitio muy muy abierto, es un sitio que casi siempre hay sitio donde aparcar y sobre todo la amabilidad de la gente que está allí.
Bueno, vamos a Canaima cuando terminemos. Gracias, Maricruz. Nos vamos al Boletín Informativo Nacional y volvemos en un momento. Hasta ahora.